Vayan en sus Biblias de nuevo a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. En un momento vamos a resumir nuestro estudio sobre este capítulo con parte 3 de mi serie intitulada El cristianismo práctico. Por cuestiones de tiempo no voy a repasar cualquier cosa que nosotros hemos discutido en partes 1 y 2, excepto recordarles que lo que escribe Pablo aquí es extremadamente importante para poder presentar lo que va a decir en el siguiente capítulo sobre nuestra sujeción a las autoridades gobernantes. Un tema que, como saben, que siempre ha sido un origen de mucha controversia entre los creyentes, especialmente por los últimos 5 años. Quiero también acordarles que lo que hace esta porción del capítulo 12 que resalte particularmente es el hecho de que dentro de 13 versículos el apóstol Pablo da 29 mandamientos separados con respecto de cómo nosotros como creyentes debemos conducirnos en medio de un mundo que está perdido, que se está muriendo y que nos está mirando. Hemos visto los primeros 13 en los versículos 9 a 13, por tanto, nuestro tiempo juntos esta mañana, espero repasar los siguientes 9 en versículos 14 a 17. Ahora saben que quizás no voy a terminar aquí hoy, pero no sé dónde voy a terminar, porque como sopla el viento, sopla como quiera y el Espíritu Santo mueve como quiere mover, no estoy 100% seguro que las cosas vayan a ir según mi plan. Tengan eso en mente al tener en mente que pues quizás sea una parte de 4 o 5 partes. Pero vamos a comenzar aquí a leer en versículo 14. Pablo escribe, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Tened el mismo sentir unos con los otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Bueno, como yo mencioné en mi último mensaje, una de las razones por la cual es muy importante que entendamos lo que Pablo está escribiendo aquí como un contexto necesario o fundamento necesario por lo que él sigue a escribir en el siguiente capítulo es porque él sabía que habrían algunos entre sus lectores quienes ya habiendo experimentado varios grados de hostilidad y persecución de las autoridades gobernantes. Él sabía que habría algunos entre ellos quienes instintivamente buscarían algunas otras maneras de retribuir a los que los estaban en contra de los que estaban maltratando o los que querían tomar venganza sobre sí mismos para poder pelear en cara de esa persecución. Pero en vez de ir del camino de la carne, en vez de reaccionar en la manera que ellos deberían reaccionar, Pablo los exhorta para que ellos reaccionen de una manera que sea consistente con la realidad de que los quienes tienen el Espíritu Santo, como los que habían pasado la transformación radical de la gracia de Dios en la salvación, ya no debían estar conformados a este mundo y de otra manera ser renovados en su mente, habiendo ya sido transformados. Esta era una manera de probar al mundo que estaba mirando los que ellos habían sido ya hechos nuevas criaturas o creación en Cristo. ¿Y cuál es la voluntad de Dios con respecto a la persecución que vamos a enfrentar? ¿Peleamos fuego con fuego? ¿Tomamos armas y demandamos que nuestros derechos sean preservados bajo pena de muerte? ¿Maldecimos a otros? ¿Decimos cosas malas o tiramos cosas vengativas en contra de los que nos persiguen? La respuesta es claramente no. Como Pablo dice claramente aquí, a pesar de nuestros deseos carnales de responder en esas maneras, como los que hemos sido transformados por la gracia de Dios, por la renovación de nuestras mentes, se nos dice que nosotros debemos bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. Ahora, dado a la mente no renovada, esto suena completamente contraintuitivo. Quizás suene equivocado en la mente no regenerada, pero para el creyente, esto se debe entender meramente como la voluntad de Dios para nosotros. Por tanto, de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo, nosotros voluntariamente y con amor obedecemos este mandamiento en particular como los otros mandamientos. Acuérdense, esto no es un mandamiento que es exclusivo solamente de Pablo, aunque fuera el caso, dado que está escribiendo bajo inspiración, eso bastaría y esto nos debería bastar. Pero esto es también dicho en otros lugares. Jesús mismo dijo en Mateo 5, 43 a 48, en el sermón en el monte, él dice: habías oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En otras palabras, habían algunos quienes tomaban ese punto de vista. O ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesucristo dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir a su sol sobre malos y buenos y llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? ¿Y si se lo dais solamente a vuestros hermanos, qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. ¿Perfecto en qué manera? Bueno, primeramente perfecto en obediencia. Jesús dice, yo digo, ama a tus enemigos. Eso debería bastar. El apóstol Pedro también exhortó a sus lectores en 1 Pedro 3, 9. No pagáis mal por mal, insulto por insulto, sino más bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Es muy claro para mí, ¿no? Que contrario a la manera que nosotros somos inclinados en nuestra carne, cuando la gente nos abusa, cuando la gente nos maltrata, cuando la gente nos persigue, nosotros debemos bendecirlos, no retribuir, no desearles mal, no luchar en contra de ellos, contra los males o los males percibidos. Escuchen lo que dice Carlos Hodge. Dice, el ejercicio de amor en los deberes de la benevolencia no se deben confinarse a los santos o al pueblo de Dios, sino al mismo espíritu se debe manifestar hacia nuestros enemigos. Dice la palabra eulegeo, que significa bendecir, significa orar por el bien para cualquier persona y hacerles el bien. Aquí del contexto, el significado de bendecir es preferido en vez de desearles mal a cualquier persona. El mandamiento entonces es que en vez de orar que le caiga un mal a nuestros perseguidores o enemigos, debemos desearles el bien y el arrepentimiento. No debemos regresar el mal por el mal, o nosotros debemos desear sinceramente su felicidad. Qué difícil es para la naturaleza corrupta humana. Cualquier persona que está al tanto con su corazón, lo que es su corazón, lo conoce bien. Pero este es el temperamento cristiano exhibido por las Escrituras. A eso se nos ha sido llamado. Paciencia. A tolerar los males que se nos hacen en contra de nosotros. Entender. Y esto es muy importante, entender que si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos también igual. Entiendo, es difícil resistir a la carne, es difícil tomar a Dios en su palabra cuando Él dice, la venganza es mía, yo pagaré. Es difícil no querer recompensar mal por mal, especialmente en un mundo que más y más se pone más y más hostil a la fe cristiana, cuando parece que las amenazas a nuestro bienestar son muchos más numerosos con cada día. En nuestra carne nos encantaría a nosotros ver que nuestros enemigos experimenten muertes horrendas y estuvieran bajo la ira de Dios. Pero esos sentimientos no son compatibles con nuestra profesión como creyentes en el Señor Jesucristo. Esas características nunca deberían marcar el creyente en el Señor Jesucristo, pero hay muchos que profesan ser cristianos, quienes se están comportando como si en algún momento Jesús ha retirado ese mandamiento que ciertamente en tiempos pasados nos dijo que deberíamos amar a nuestros enemigos y bendecir a los que los persiguen. Pero hay algunos que creen que Dios ha retirado ese mandamiento de alguna manera. Y pues ahora está bien orar para que se destruyan nuestros enemigos. Sospecho que mucho de lo que vemos hoy en día, en el cristianismo hoy en día, es una reacción a una cuestión que es preocupante, todavía no nos da desobedecer el mandamiento de Dios. Déjeme nada más explicar lo que yo estoy hablando, y es algo grande que con lo cual tenemos que lidiar. Si no ha notado, el masculismo verdadero cristiano ha sido atacado por muchas generaciones en este país. En vez de crecer a hombres, a niños jóvenes para que sean hombres y líderes en la casa, en el hogar, perdón, y en la iglesia, entienden que el feminismo loco ha trabajado mucho para poder destruir a los hombres bajo la excusa de la igualdad, en esta insistencia de la igualdad de los géneros. Quizás hayan oído que el masculismo ha referido como tóxico, como masculismo tóxico. Esto es una pejorativa que se tira mucho por los que sienten que la igualdad se está amenazando. Déjame decir esto: si tú estás familiarizado con las enseñanzas de las Escrituras, entienden que Dios no creó al hombre y a la mujer igualmente. Los bendice igualmente, les da dones en unas maneras únicas en medida igual. No es que las mujeres son menos que los hombres o los hombres son mejores que las mujeres. Es meramente que Dios ha ordenado un orden, en la creación, haciendo que el hombre es la cabeza y la mujer debe estar en sujeción a la autoridad de amor y piadosa del hombre. Así opera mejor la sociedad. Así fue la intención de la sociedad, para que opere así. Tristemente, mucha de esta enseñanza sobre la igualdad, esta enseñanza sobre la equidad, que ahora es la palabra que se usa, ha infectado a la iglesia mucho y ha causado egalitarismo que no es escritural. Por eso tenemos a mujeres en los púlpitos. Insisten, todo lo que tú puedes hacer, yo puedo hacer. Dios dice de otra manera. Por el apóstol Pablo, específicamente Pablo dijo, no permito que la mujer hable en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la tarea del hombre ejercitar la cabecera, no tan solo en su hogar, sino en posiciones de liderazgo en la iglesia. Esto también ha llevado a pastores emasculados que usan muchas metodologías liberales. Vemos muchos hombres beta en lugar de hombres alfa. Empiezan a comprometer la palabra de Dios con respecto a los directivos de Dios con respecto a los roles de hombres y mujeres. Yo creo que ese es el tiempo cuando algunos pastores empezaron a crecer chongos, vistiéndose más modernamente. Entre más efeminado podría ser el hombre, puede ser más aceptable en esta sociedad más feminizada. Lo entiendo a un grado por qué muchos jóvenes están peleando al crecer sus barbas. Si tienes una barba maravillosa, nosotros tenemos aquí, ¿dónde está Greg? ¿Está haciendo seguridad? Greg tiene la cosa puritana, hasta John está tratando. Pero entiendo por qué muchos hombres quieren crecer sus barbas y tomar whisky y fumar cigarros, quieren cortar madera y vestirse con franela. Están haciendo estas cosas porque tan desesperadamente quieren ver la masculinidad de nuevo. ¿Qué si les digo que la masculinidad no tiene nada que ver con cuán larga sea tu barba? ¡Ay, no! O cómo te vistes, o qué fumas, o lo que tomas. Esta reacción rápida, yo creo, está haciendo lo opuesto a lo que es su intención. Y a veces está causando que hombres más débiles tropiecen, y está poniendo una piedra de tropiezo a quienes no están de acuerdo que tomen o que fumen. Es contraproductivo. El masculismo bíblico no tiene nada que ver con esas cosas. El masculismo bíblico tiene que ver con una cosa y solo una cosa, y esa es una adherencia estricta a los roles de hombres y mujeres que Dios ha prescrito en su palabra. Sé obediente al Señor tu Dios en todo respecto. Mujeres, hombres, si están criando a jóvenes, hombres, niños, háganse un favor y el mundo un favor. Críalos a ser masculinos, los hombres que Dios espera que ellos sean, y comienzan no con lo que ellos visten o lo que hacen, sino que comienza con enseñarles y amonestarles en el Señor, de amar a su Señor con todo su corazón, mente, alma y también a su prójimo como a sí mismo. Comienza al enseñarles a hacer las cosas que son comunes a los hombres masculinos. Me sorprendo en la cantidad de jóvenes hoy en día quienes no pueden prender una podadora, no pueden cambiar una llanta o goma, no pueden lidiar con sus carros. ¿Dónde han ido todos los hombres? Les digo dónde han ido. Han permitido que este feminismo los saque del juego, que crean que no es importante que nosotros seamos hombres masculinos, que amemos a nuestro Señor con todo nuestro ser y nuestro prójimo también, que amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, que sepamos cómo hacer las cosas en proveer para nuestras familias, que aprendemos a arreglar cosas cuando están rotas en vez de tirar las cosas. Todas estas cosas son importantes a criar a los hombres que Dios tiene como intención de ser los líderes en sus hogares y en la iglesia. Más importante, los hombres tienen que ser criados a amar al Señor y entender que la obediencia a su palabra, aún las partes que nosotros encontramos las difíciles o más inconvenientes para obedecer, la obediencia es sumamente importante. Quizás sea tentador atacar al infierno con una pistolita de agua, o de decapitar a los enemigos del Señor Jesucristo, y quizás se justifiquen justos al hacerlo, pero el Señor Jesucristo nunca revocó el mandamiento de bendecir a los que os persiguen. Bendecir y no maldecir. Los verdaderos hombres no son necesariamente los que van a la guerra cada vez que ellos están insatisfechos con sus circunstancias. Los verdaderos hombres, en obediencia a la palabra de Dios, aprenden a adaptar en cualquier circunstancia que se encuentren para que Dios sea glorificado. Y como yo he dicho, Él es más glorificado cuando nosotros estamos haciendo su obra. Él es más glorificado cuando tú y yo somos obedientes a lo que es claramente delineado en su palabra. Él es más glorificado cuando, en vez de regresar a nuestros impulsos carnales, que nosotros en vez vayamos a las Escrituras y encontremos qué es lo que dice el Señor con respecto a estas cosas. ¿Cómo yo debo vivir en este mundo? La palabra te dice. Pero aquí está el peligro. No voy a No voy a regresar al punto que hice la semana pasada. Si escuchas a muchos que predican alrededor de ustedes, les convencerán que lo que dice el Señor no es lo que el Señor dice. La semana pasada yo dije, que el Señor dice que, perdón, las palabras son como flechas. Cuando salen las palabras no se pueden regresar. No importa cómo lo trates de explicarte. No hay ninguna explicación lógica con la palabra de Dios que dice, yo voy a tomar venganza. Dios dice, la venganza es mía, punto. Pero, ahora empieza el motor. Pero no me gusta lo que está pasando alrededor de mí. No estoy satisfecho con lo que está pasando alrededor de mí. Necesitamos cambio y lo necesitamos ahora. ¿Por qué no cambiar empezando con ti mismo? En vez de demandar que la gente alrededor de ti cambie o que cambie la política o el discurso, que el discurso cambie, cambia tú. Tú sé más obediente a la palabra de Dios. Tú sé estudiante de la palabra de Dios, enriqueciéndote de la palabra de Dios. Ha opuesto a todo el tiempo gastado escuchando a las opiniones de los que están en tus cámaras de eco. ¿Pero qué quiere decir bendecir? Precisamente, Hodge nos dio una idea. Esto quiere decir que nosotros repetimos las palabras te bendigo. En el sur te puede tener un problema, porque bendice tu corazón en el sur del país de aquí. No es necesariamente bendice tu corazón. ¿Pero basta eso? No. Como compartió Hodge con nosotros, la palabra aquí es eulegeo. Sacamos la palabra en español eulogía. De hecho, nosotros debemos de dar una elegía. Elogiar a una persona que nos persigue. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, entonces lo matamos y después hacemos, le decimos cosas bien. No, es hablar bien de una persona así. Tú puedes ir a un funeral de una de las personas más horrendas de la comunidad. ¿Y qué oyes? Oyes las cosas buenas. Esto es lo que es la palabra eulegeo. El elogiar a una persona es hablar bien de nuestros enemigos en cualquier manera que podríamos manejar, y pedimos que Dios los bendiga. Y ahora te preguntas, ¿cómo yo puedo hacer eso para mis enemigos? Es muy sencillo, es mucho más sencillo de lo que muchos de nosotros nos atreveríamos a estar de acuerdo. Cuando yo digo que es fácil bendecir a los que nos persiguen, lo digo porque se convierte más fácil y más fácil cuando tú entiendes la naturaleza del infierno y de la eternidad. Si tú verdaderamente entendieras la naturaleza del infierno y la naturaleza de la eternidad, tú no le desearías eso a ninguna persona que es portador de la imagen de Dios. No lo harías. Algunos de ustedes quizás dirían, oh, yo sí, hay unas personas que yo detesto. Si tu respuesta es no bendecirlos y en vez maldecirlos, no has entendido nada. No has entendido este pasaje. Al pensar en esto, yo fui a dos pasajes relevantes. Primera de Corintios 6. Vayan allí, por favor. Primera de Corintios 6. Pablo nos da una lista de las personas quienes consideraríamos nuestros enemigos como no dignos. Y dice, 1 Corintios 6, 9, dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. y luego deja la bomba caer. Antes de que tú vayas a empezar a orar imprecatoriamente en contra de todos estos individuos, dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿No es sencillo esto? Acuérdate, esto erais algunos de vosotros, pero, la palabra bella en la palabra de Dios, pero fuisteis justificados, fuisteis santificados, lavados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo posiblemente podrías orar por la destrucción eterna de tus enemigos, maldiciéndoles y diciendo que vayan al infierno, cuando quizás Dios los vaya a redimir a ellos en la misma manera que te redimió a ti? Vayan a Efesios 2. Sí, una vez más. Sí, Efesios 2. ¿Cómo describe Pablo aquí todos los que están en este lugar? Él dice, todos nosotros en algún tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Paren allí. Este mismo espíritu que está obrando en los hijos de desobediencia para poder hacer cosa nefaria que están haciendo ahora, incluyéndote a tu persecución, incluyendo su veneno dirigidos a ustedes, incluyendo todas las cosas que ellos podrían hacer en contra tuya, ese mismo espíritu antes estaba obrando en ti, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de que tú digas algo malo sobre en contra de tus enemigos, antes de rehusar bendecirlos, pensando que tú eres el juez de ellos, déjame acordarte de nuevo. Antes éramos todos hijos de naturaleza, igual que el resto, pero Dios, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Oh, todavía yo no estoy convencido. Voy a orar por la destrucción de mis enemigos. ¿No te das cuenta qué arrogante es eso? ¿No te das cuenta qué anticristiano es esa declaración? Me han preguntado. ¿De quién tú estás hablando? Me han preguntado. Hay una corriente fuera de aquí. Es una corriente grande, es popular, que nosotros vamos a atacar el infierno con una pistolita de agua. Vamos a cambiar todas las cosas. Van a comenzar al destruir a nuestros enemigos de nuestra presencia, al destruir a los que están en desacuerdo con nosotros. ¿En serio? ¿Estoy equivocado cuando yo leo un pasaje como este? ¿Soy tan ingenuo para sugerir que no debemos atrevernos a pensar o decir estas cosas porque quizás estuviéramos peleando en contra de Dios mismo? Acuérdense lo que dijo Gamaliel a este camino que se llamaba el cristianismo. Todos los fariseos, todo el Sanedrín estaba vuelto loco, diciendo, no podemos dejar que esto pase, no podemos dejar que continúen a hacer estas cosas. ¿Y qué dijo Gamaliel? Gamaliel, entrenado por el gran Jalel, uno de los hombres más sabios, uno de los rabinos más sabios, dijo, jóvenes, apláquense. No dijo eso, pero esa es la manera que yo lo digo. Dijo, si esto no es de Dios, no va a tener éxito. Pero si es de Dios, no vamos a atrevernos a pelear en contra de Dios. ¿No has parado a pensar que todos los males de este mundo, todas las persecuciones que están pasando ahora, que ha pasado desde que Cristo ascendió al cielo, no has parado a considerar que todo esto quizás sea el plan soberano de Dios que está en su desenlace? Cantamos esta mañana. ¿No crees que todas las cosas que ordena Dios son correctas? Quizás no te guste el presidente actual, pero Dios lo puso allí. Quizás no te guste el siguiente, quien sea. Pero ¿sabes qué? Dios va a poner a él o a ella allí. ¿Y qué es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Bueno, yo no sé. ¿Resignarnos a la voluntad de un Dios tres veces soberano? Tres veces santo y soberano, cuando él dice que la venganza es mía. Allí puedes empezar. Pero todo comienza con la realización que todos éramos enemigos de la cruz. Todos éramos enemigos de Dios. Antes de nuestra salvación, había muchos creyentes quienes nos consideraban enemigos personales. Algunos quizás estaban orando por nuestra destrucción, pero gracias a Dios que alguien en vez te dio el Evangelio. ¿No estás contento de que Dios no escuchó a esas oraciones imprecatorias que se hicieron en contra tuya y mía, y en vez te demostró el camino estrecho que te lleva a Jesucristo? Yo sí estoy contento por eso. Y más importantemente, ¿no estás contento que Cristo murió para que los mismos cuyos pecados lo pusieron en la cruz tuvieran vida eterna? Una maravilla que Carlos Wesley escribió con tanto asombro. Cuando cantamos ese himno, no sale tanto que cuando lo leemos. La maravilla de su grande amor. ¿Podría yo ganar un interés en la sangre del Señor Jesucristo? ¿Murió Él por mí? ¿Quién causó su dolor? Para mí, quien lo persiguió a la muerte. Amor maravilloso. ¿Cómo puede ser que tú, mi Dios, murieras por mí? Debíamos estar asombrados por la gracia de Dios, reconociendo que no merecemos esa gracia, sino que merecemos la ira suya. Deberíamos estar asombrados al nivel que no tengamos ningún deseo de maldecir a nadie, aun los que nos busquen hacer mal. Juan Gil, quizás uno de los, si yo podría decir sin ser blasfemoso, uno de los más venerados entre nuestros padres bautistas. Escuchen lo que él escribió. Dijo: el maldecir es el carácter de un hombre no regenerado. Muy claro, ¿no? Y no le cabe a una persona que se llama cristiano, porque para que salga la bendición y la maldición de la misma boca no tiene sentido. Las implicaciones sobre las imprecatorias en contra de David, que hizo David, no aplican aquí, porque fueron predicciones de la venganza de Dios y bajo el justo juicio de Dios. No se deben usar como ejemplo para nosotros. Escuchen eso mucho. Bueno, pues David oró imprecatoriamente. Sí, lo hizo en el Salmos. Estoy de acuerdo con lo que dice Gil. Lo hizo bajo inspiración del Espíritu Santo y como predicciones, como Dios últimamente haría a sus enemigos. Eso no es un modelo para nosotros. ¿Notan la contradicción aquí? Tú no puedes orar por la destrucción de tus enemigos cuando el Señor, por el apóstol Pablo, nos le dice, bendice a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. No veo cómo la gente puede hacer esa conexión ilógica. Ama a tus enemigos. Y en vez de maldecirles, bendícelos, bendice a los que te persiguen. Dos de las cosas más difíciles de hacer. Pero con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, que nos hace menos y menos conformados al mundo por la renovación de nuestras mentes, podemos hacer ambas cosas para su gloria. Piensan en... ¿Alguien ha leído el libro de los mártires de Fox? Si no lo han leído, léenlo. ¿Por qué? Porque te demostrará cómo los verdaderos creyentes por la historia han reaccionado a las persecuciones más horrendas imaginables. Casi la cosa que me sale de ese libro es cómo el pueblo de Dios, cuán bien murieron. Murieron bien. Un ejemplo que resalta en mi mente es el ejemplo de, no sabemos si es verdad o no, es basado en leyenda, pero no tenemos razón de pensar que no era correcta. Es la crucifixión de Pedro. Al final de la vida de Pedro, lo crucificaron. Con una excepción, era como la crucifixión del Señor Jesucristo. A la luz de ser crucificado, Pedro tenía una petición: yo sé que me van a matar, yo sé que me van a perseguir. Él no los condenó, él no les maldijo, no dijo cosas malas en contra de ellos, sino que les pidió una cosa: cuando me crucifiquen, que yo lo haga, que lo hagan al revés, por favor. ¿Por qué? Porque no soy digno de ser crucificado en la misma manera que mi Salvador. Murió bien, ¿no? Piensen en Latimer y Ridley, atados espalda a espalda, a punto de ser quemados. El Ridley, el más joven de los dos, el Timoteo de Latimer, temblando, llorando quizás llorando por su mamá, según algunas leyendas. Pero ¿qué le dijo Latimer? Ten buen ánimo, ten ánimo, Ridley. ¿Por qué? Porque en este día nosotros vamos a prender un fuego sobre Inglaterra que nunca será extinto o extinguido. Murieron bien. Haríamos bien tratar de vivir según esos ejemplos. La única pregunta que queda es, ¿lo estás haciendo? Oro que al menos estés tratando de llegar a esa meta. Es una meta muy alta. Pero oro que tú estás al menos tratando de ser obediente a la voluntad perfecta de Dios. Versículo 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Un sentido de que una evidencia de que nosotros somos renovados de mente es que nosotros tenemos simpatía hacia los otros. Pablo regresa principalmente, aunque no específicamente a nuestra responsabilidad, a demostrar simpatía y compasión hacia los unos a los otros, pero también extiende más allá del cuerpo de Cristo. Y eso es fácil. La verdadera simpatía no debería ser una cosa misteriosa para el creyente. Todo lo que tenemos que hacer es pensar en las muchas veces que Dios nos ha demostrado misericordia a nosotros, las veces que Dios se ha complacido en bendecirnos a pesar de nuestras debilidades, nuestras fallas. Dios bendice a su pueblo a pesar de lo que nosotros insistimos ser en desobediencia. ¿Cómo podemos demostrar este tipo de compasión y a los que están fuera de la iglesia? ¿Cómo podemos gozarnos con los que gozan y llorar con los que lloran? El pastor Ray Stedman nos da una manera práctica de hacer esto. Dice, cuando alguien en tu oficina está triste, no te sientes y empiezas a cantar gozosamente. Cuando contestan, ¿por qué le preguntas, ¿por qué no estás gozoso como yo? ¿Qué te pasa a ti? ¿No hay algo peor que una persona gozosa cuando alguien está triste? No, ajústate. Llora con los que lloran y regocíjate con los que regocijan. Creo que pone gozarse primeramente porque es la cosa fácil que hacer, especialmente si nos despierta nuestra envidia. Si hay algo que alguien ha logrado, que pensamos que nosotros habíamos logrado, es difícil decirle a esa persona, estoy bien contento por ti. Pero eso es lo que hace el amor. Y es posible hacerlo para los que andan en el Espíritu. ¿Cuántos estarían de acuerdo que demostrar la simpatía y compasión, especialmente los que los persiguen, es difícil? Es igual de difícil que bendecirlos y no maldecirles. El demostrarles a ellos compasión, de tenerles simpatía. Es simpatía, no empatía. Eso es otro sermón para otro día. Pero la simpatía es muy importante. El reconocer cuando cualquier persona, quizás sea por tu simpatía y compasión, que se abre la puerta, que se abra la puerta para el evangelio. Quizás el evitar esa actitud de condescendencia, esos ataques verbales, que quizás sea que tu simpatía abra la puerta para una presentación del evangelio. Si lo haces, toma ventaja de eso, toma ventaja de esas oportunidades. Bueno, Pablo sigue dándonos ayuda. Él nos ayuda con respecto a los cuatro mandamientos que aparecen en versículo 16. Dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí Pablo usa cuatro mandamientos separados para poder respaldar el mandamiento anterior de tener simpatía y tener compasión. ¿Qué quiere decir de tener el mismo sentir los unos con los otros? Quiere decir que nosotros debemos estar de acuerdo al 100% con todo punto fino de doctrina. No, eso nunca va a suceder. Lo sabemos muy, muy bien. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener los mismos gustos? No. Todo lo que quiere decir es que nosotros debemos compartir el mismo deseo y buscar ser como el Señor Jesucristo. Yo no estoy tan interesado con lo que tú piensas con doctrinas secundarias o terceras, que vernos a todos remando en la misma dirección al buscar ser más como Jesucristo. ¿Y dónde comienza esto? Tú no puedes ser más semejante a Cristo viendo fuera de las Escrituras. Tú te conviertes a ser más como Cristo viendo en la palabra de Dios y sacando de la palabra de Dios todo lo necesario para ese fin. En vez de argumentar los unos con los otros y menospreciar o hablar mal o dividirnos en diferentes facciones o grupos o cualquier cosa semejante, debemos compartir un deseo de unidad y de armonía. Todos tenemos un denominador común en Cristo. Ese debe ser nuestro punto de acuerdo. Eso debe ser nuestro punto de unión, que Cristo esté al centro de todo. Y lo que sigue en los siguientes mandamientos son cláusulas de explicación, cuya intención es explicar cómo este mismo sentir se hace. Dice, no siendo altivos en nuestro pensar. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que no seas arrogante ni orgulloso, o no seas sangrón, como decimos en español a veces. Hay algunos que piensan que son como el gallo más importante y todo lo que dicen y cómo se comportan es muy arrogante. Ay, no me hables a mí, tu mero mortal, porque no has llegado a mi nivel teológico. De eso habla Pablo. No seas altanero, no seas altivo. Aun cuando la gente dice cosas en las cuales tú estarías en desacuerdo, no seas orgulloso. Ven con ellos y vamos a, si es suficientemente importante, ve a ellos y diles, vamos a razonar esto. A veces hasta tendríamos que dejar que crean eso diferente, pero son las personas que empiezan a atacar, los que no aguantan hasta después del mensaje de ir enfrente de mí y decirme, tú dijiste a Jacob, pero era José a quien deberías referirte. Sí me pasó. Pero me entienden ustedes, ¿no? ¿No pueden sencillamente guardarlo y no usarlo? Es importante que yo sepa, basado en tu punto de vista arrogante, que yo hablé mal o hice un error. No. Pablo dice, no seas altivo, no seas arrogante, no estés lleno de orgullo, orgulloso. Pablo lo dijo bien en 1 Corintios 1, 26 a 27. Dice, sino que Dios, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles escogidos, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Ahora, si me escuchan que yo cuestione la soberanía de Dios o la deidad de Cristo o el nacimiento por virgen de Jesucristo, entonces sí hablen conmigo. Pero aún así, ¿cómo deberían hablarme? A base de amor y respeto. Y quizás sea que yo haya hecho un error sin querer decirlo. Pablo dice también, en vez de no ser altivos, dice que debemos de condescender con los humildes. Debemos de conectar intencionalmente con los que nosotros consideraríamos debajo de nosotros. Esto es uno de los mandamientos que es ignorado, tristemente, en muchas iglesias sólidas a veces. ¿Por qué? Porque Pablo nos advierte también que nosotros pensamos que somos sabios en nuestra propia opinión. Es por nuestra que nosotros creemos que somos más sabios que los otros, que resulta en esa arrogancia y esa altanería que a menudo nos distanciamos de los que nosotros consideramos que están por debajo de nosotros. Pablo dice, no hagas esto. Dice, condesciende y asóciate con los humildes. ¿Qué quiere decir? Que al comer con los otros, voy a pedir que hagan una cosa que quizás no hayan pensado en hacer. Quizás van a haber individuos que se sientan solos. ¿Por qué es así? Bueno, es porque yo no he conectado con ellos. Es porque no los conozco. Es porque quizás yo conozca algo sobre ellos que yo considere por debajo de mí. Asóciate con los humildes. Ahora alguien se preguntará, ay, este se sentó conmigo. Ahora piensa que yo estoy por debajo de esa persona. No te vuelvas loco. No. La cosa es que nosotros nos asociemos libremente con nuestros hermanos y nuestras hermanas. A todos, con todos. Quizás te sientes tú y tú tú digas, yo soy el más por debajo, así que pues te voy a forzar a que te juntes conmigo. A veces nosotros queremos sentarnos con la gente más populares en vez de los que no entienden. Queremos rodearnos de gente que conocen cuál es el tiempo, no los que no saben cuál es el tiempo. Pablo dice, no seas así. De hecho, dice lo que dijo en versículos 3 a 5. Acuérdense lo que él dijo allí. porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué sientes de eso? ¿Cómo reaccionas? ¿Tú piensas que tú eres un miembro, que son miembros los unos de los otros, o hay diferentes grados de compañerismo, facciones, grupitos? Tomemos el mandamiento de Pablo aquí, no seamos así. La vida es corta. Para algunos de ustedes quizás no han encontrado a su mejor amigo en este lugar. ¿No han pensado en eso? Bueno, pensaba que iba a llegar al versículo 17, pero no. Voy a parar aquí. Quiero que devotemos el suficiente tiempo para poder desempacar lo que quedan, los versículos que quedan. Resumiremos el siguiente día del Señor en este punto. Pero déjame animarlos a ustedes a ser simpáticos los unos con los otros, de tener el mismo sentir, de no ser arrogantes o altaneros, sino buscar cosas en común con los hermanos, sino pensar que seamos más sabios que los otros, porque al hacerlo nos demostramos ser necios y no sabios. Que Dios agregue su bendición no solo a la predicación, sino a los que han escuchado la palabra de Dios. Oremos. Padre, una vez más, te damos gracias por tu palabra, la manera que es viva y activa, más afilada que una espada de doble filo que puede penetrar a la división de carne y espíritu, de ir hasta las mismas coyunturas y al tuétano espiritual, descubriendo cosas de nosotros que quizás en nuestra carne no estaríamos inclinados a lidiar. Pedimos, Padre, que cada uno de nosotros nos acordemos de dónde nosotros vinimos, que todos éramos hijos de la ira como el resto, que ninguno de nosotros merece tu gracia y misericordia, y que los mismos quienes nosotros, en contra de quienes pensaríamos mal, los que nos persiguen, los que nos atacan, quizás ellos sean los trofeos de tu gracia. Padre, ayúdanos a bendecir a los que nos persiguen, de bendecir y no maldecir. Solo así entenderemos el tipo de bendición con la cual nos has bendecido en los lugares celestiales en Cristo. Ayúdanos a reflejar en estas palabras en los días que vengan. Ayúdanos a ser más semejantes a Cristo. Es en su nombre que oramos. Amén.